Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? El programa de gestión de los recursos humanos del mes de diciembre de este año 2021. Que lo hacemos en el marco del 30 aniversario del Top Employer Institute. Hoy vamos a tener al Regional Partner Manager para toda América de esta gran organización, de esta gran certificadora de buenas prácticas de lo que es gobernar a las personas dentro de las organizaciones, que es Gustavo Tavares. También tenemos aquí la visita especial de un gran amigo del Observatorio del Trabajo, un colaborador con quien compartimos una organización internacional de directivos de recursos humanos como embajadores, él en Estados Unidos y nosotros aquí de Buenos Aires, y que siempre nos hizo llegar sus aportaciones. Estoy hablando de Armando Tauro, CEO de Golden Ratio Consulting Group. Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo, Armando.
No, gracias a ti, Juan, y a toda tu audiencia. Hemos compartido 4 años maravillosos de diferentes comentarios sobre la pequeña y mediana empresa. Y bueno, ahora de paso por Buenos Aires, me encanta haber estado contigo en el estudio.
Así que va a ser un programón. Armando, hoy vamos a hablar con el Top Employers, que ya les recuerdo, www.top-medioemployers.com. Vamos a hablar sobre el balance de lo que fue la gestión de recursos humanos en este 2021 y cuál es la perspectiva en la gestión. Rápido, 2 conceptos para tener presentes para el diálogo que vamos a tener con Gustavo Tavares.
Hay 2 temas principales. Una es la implementación de la inteligencia artificial para la pequeña y mediana empresa en el crecimiento económico y productivo, y otro es cómo tomamos la 5ª revolución industrial.
Eso es un tema muy interesante. También tendremos al doctor Bernardo Clifford desde Nueva York, a Francisco García Cabello desde Madrid, el CEO del Foro de Recursos Humanos, a Débora Boyat, a Vicente Españolo. Vamos a tener también a Jorge Potente con las noticias y a Alfredo Vela Zancada. Pero ¿qué te parece, ya que tú eres de Jacksonville, si conectamos con Nueva York primero?
Perfecto, vamos a llegar.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, estamos en este programa que tenemos el día de hoy, donde estamos haciendo un balance y perspectiva de la gestión de recursos humanos, pero ahora nos vinimos aquí a Nueva York, Buenos Aires, para darles la información de calidad en materia de responsabilidad social empresarial a cargo del doctor Bernardo Klicksberg, el gurú en la materia, que todos los martes tenemos el honor de iniciar nuestro Observatorio del Trabajo con sus reflexiones, con sus informes, con sus buenas noticias y con la reflexión espiritual que nos ayuda a tomar cada día mejores decisiones. Doctor Klicksberg, hoy nos va a hablar sobre apostando
por las energías renovables, puede ser.
Estimado Juan Domingo, en primer lugar, felicitaciones de nuevo por el programa tan útil para toda América Latina y por tu esfuerzo tan, tan serio, riguroso y profundo. Da gusto. El tema de las energías renovables es decisivo para el futuro del género humano. Se juega todo, porque está claro, mientras continúen las energías sucias dominando el espectro energético, mientras los combustibles fósiles sean la principal fuente de energía, va a continuar en ascenso el dióxido de carbono, el envenenamiento de la atmósfera y todas las distorsiones ecológicas profundas que se están produciendo en el planeta a consecuencia de ello. Así que apostar por las energías renovables es decisivo para el futuro. Y no hay demasiado tiempo, querido Juan Domingo, porque la destrucción ecológica va a marcha acelerada y cada día que se amontona más y más, se carboniza cada vez más la atmósfera, hace más difícil después retroceder. Y hay algunas cosas que están pasando en el campo de las energías renovables que son para destacar. Acá ya la empresa privada tiene una responsabilidad fundamental, la tienen los combustibles fósiles, son las empresas de carbón, fundamentalmente petróleo y gas, las que están causando más del 30% del envenenamiento de la atmósfera. Y las energías renovables tienen que ver con que las empresas privadas tomen el desafío de meterse a construir los mercados de energías renovables. Y hay empresas que lo están haciendo, que ven que en eso está el futuro del bienestar común, pero también está el futuro empresarial, que puede haber, como menciona con frecuencia el presidente Biden, por ejemplo, y otros, Macron, mercados dedicados a energías renovables que van a crear nuevos empleos bien pagados y que van a significar una oportunidad empresarial importante. Y traigo sobre eso algunas noticias muy, muy concretas. Primero, algo que dice las Naciones Unidas en alguno de sus últimos trabajos, dice textualmente, estimado Juan Domingo, hoy es más barato construir nuevas plantas fotovoltaicas, eólicas o granjas solares que operar las centrales de carbón existentes. O sea, las tecnologías en avance en energías renovables han logrado bajar el precio de modo tal que es más rentable invertir en eso, es más barato invertir en eso que en seguir produciendo carbón en gran escala. Es interesante como un país pequeño pero muy ejemplar, Portugal actualmente, que ha logrado vacunar a toda su población completa al 100%, está publicando un aviso en distintos New York Times. El aviso dice: Portugal será un país libre de carbón desde el 1 de diciembre del 21. Ya, ya. Se invierta en Portugal, país libre de carbón. O sea, han conseguido eliminar las minas de carbón. Es un ejemplo muy importante. Junto a eso, están pasando cosas muy importantes. El presidente Biden lanzó estos días el gran plan de energías renovables. Mientras le ponen obstáculos a su gestión, que son de dominio público por razones estrictamente políticas, demagógicas, el presidente dijo, bueno, vamos a hacer que todo el gobierno use solamente energías renovables. Y entonces vamos a ampliar totalmente, porque el gobierno importa mucho en Estados Unidos, vamos a ampliar de hecho el mercado. Y el plan dice que todas las agencias federales compren vehículos eléctricos, usen materiales de construcción sostenible y empleen energías renovables. Y eso en cifras, ¿qué quiere decir? Que el gobierno va a transformar sus 300.000 edificios en edificios sostenibles basados en energías renovables, sin combustión fósil proporcionando energía. Sus 600.000 autos y camiones los va a cambiar por autos eléctricos, impulsando con eso ese gran mercado de energía limpia que puede ser el auto eléctrico, y va a alinear sus 650 billones, escuchen esta cifra, 650 billones de dólares anuales de compra a la meta de eliminar carbón y aplicar energías limpias. Y sabe que Juan Domingo, Inglaterra está impulsando lo mismo, pero a través de, entre otras áreas, del sistema bancario. Hay un gran banco inglés, uno de los principales, que se llama NatWest, que está bajando su financiamiento a petróleo y carbón y gas, y se propone ser líder de financiamiento a energías limpias. Concretamente va a dar 133 billones de dólares en financiamiento a proyectos de energía sostenible en los próximos 4 años. La presidenta, una mujer, hay que destacar eso, dice, será un banco con foco en ayudar a enfrentar el cambio climático. Y hay quienes se toman esto muy en serio. El informe de 2021 de la ONU sobre energías renovables dice que de los 20 miembros del G20, 4 han cumplido con lo que se está pidiendo, que es indicadores. Tiene que haber indicadores concretos de qué van a hacer y en cuánto tiempo. Y los 4 que han cumplido de los G20 son Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, ¿no? Y Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo. Entonces, lo de las energías renovables va en serio, puede fundar economías verdes a través de las energías renovables, y eso salvar el futuro del género humano. Buenas noticias. Una buena noticia es el voluntariado corporativo sigue creciendo. El voluntariado corporativo es el 10% de todos los voluntarios del mundo. O sea, el 10% son hoy miembros de empresas. Las empresas, la mayoría están apoyando a los voluntarios porque es pura ganancia para la empresa tener voluntarios. Sube la productividad un 64%. Según los informes, sube la moral de trabajo, y hay muchas empresas que les están dando horas de trabajo y les están dando viáticos para trasladarse a los trabajos voluntarios, y le están ofreciendo la empresa hacer trabajo voluntario. Se pensó que todo esto iba a ser crisis con la pandemia, y no, querido Juan Domingo, ¿saben lo que ha pasado? Que el trabajo voluntario se ha virtualizado, o sea, al revés, creció más el número de gente que hace trabajo voluntario ahora desde su casa y a través de la virtualización, a través de del reemplazo del trabajo directo en el lugar del trabajo presencial por el trabajo virtual. Y las empresas están apoyando Los pronósticos es que para el año 22 va a haber más voluntarios y más inversión en voluntariado virtual. Ha crecido en el 20 y ha crecido en el 21, porque lo virtual además permite llegar a mucha más gente con el trabajo voluntario. Y también se está creando una forma que se llama trabajo híbrido, que es desde la casa, se llega a grandes públicos con educación, con participación en ayudar a instalar tecnologías nuevas, con el trabajo en programas sociales, ayudando a ONGs y a comunidades desfavorecidas. Y además se remata, o hay momentos en que se hace algo presencial. Entonces eso se lo llama trabajo híbrido. Entonces el trabajo voluntario híbrido y el trabajo voluntario virtual van creciendo. Esas son muy buenas noticias, creo, cuando mí.
¿Y qué reflexión espiritual tenemos para esta jornada donde apostamos por las energías renovables desde el Observatorio del Trabajo al mundo?
¿Cómo no? Siempre que apostamos por las energías virtuales estamos apostando por el ser humano, ¿no? Porque es el rescate de la armonía con la naturaleza, va a dignificar al ser humano y le va a abrir grandes oportunidades. Y entonces recordar lo que decía Santo Tomás de Aquino. El gran Santo Tomás de Aquino decía: el pan que retienes le pertenece al hambriento, ¿no? Entonces, y aplicarlo. Los que se oponen a las energías limpias, los que están desinformando a propósito para que no aumente la inversión por energías limpias, y que están defendiendo los intereses sucios realmente de las energías sucias, etcétera, están bajo la sabiduría espiritual de Santo Tomás. Santo Tomás decía: el pan que retiene le pertenece al ambiente. Solo están pensando en la maximización de su lucro, no están pensando en el ambiente, en el hambriento. Nadie tiene derecho a maximizar su lucro a costa del género humano, como está sucediendo con energías, con las energías sucias. Así que el pan que retienes, compártelo con el hambriento, como decía Santo Tomás, busca justicia universal.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klisberg, por estas reflexiones y estos informes de calidad. Le recuerdo a la audiencia que todos los martes, aquí en el inicio del Observatorio del Trabajo, arrancamos con el doctor Bernardo Klisberg.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Desde España, saludos a todas las hombres y mujeres que nos están escuchando en Radio Cultura en distintos lugares de España y en distintos lugares del mundo, y especialmente desde Argentina. Estamos realmente felices en el Foro de Recursos Humanos con la última conmemoración, distinción, como quieran ustedes llamarlo, histórica ya en el mundo de la radio en España, cuando nos han concedido la antena de oro al Foro de Recursos Humanos. Eso, esa entrega, es una emoción, es una satisfacción, es histórico y nos hace trabajar más, si cabe, ilusionarnos con las cosas que hacemos. Por eso traemos la ilusión de los próximos retos para el 2022 del mundo de los recursos humanos, que serán: uno, la flexibilidad, tener capacidad, ser cada vez más transversal en el mundo de los recursos humanos, tener capacidad para dialogar con los empleados, con los mandos intermedios y negociar también con los líderes. Eso no va a implicar no tener una buena cuenta de resultados, sino todo lo contrario, ser productivo e incrementarla. Hay otro aspecto que es la adaptación de las nuevas formas de trabajar, al reskilling, a la formación y a todo lo que nos atrae al entorno digital. Será clave, por otro lado, todo lo que concierne a la analítica, saber medir muy bien todo lo que hacemos desde recursos humanos y darle perspectiva de negocio sectorial y sobre todo de nicho para poder poner en valor los productos y poder venderlos a la mayor competitividad. El análisis de las relaciones laborales va a ser un reto también interesante, donde se van a poner en primer plano la creatividad de nuestras relaciones laborales según los estatutos de los trabajadores de cada país, en el nivel de obsolescencia que estén, me refiero, y que podamos desarrollar esa creatividad. Otro aspecto importantísimo va a ser cómo nos comunicamos. La comunicación interna va a ser un valor también al alza en las organizaciones, que va a dar pie a nacimientos de nuevos entornos, nuevas formas de hacer y más, iba a decir, libertad para decirle a las organizaciones con los empleados todo lo que queramos en pro de una mayor diversidad, gestionando la diversidad en las organizaciones y todo generando una cultura, un reto también, la cultura importante para poder desarrollar y que los mejores se queden y que, bueno, no todas las personas podrán entrar en la misma organización, pero que haya realmente una selección de personas idóneas para que esto se pueda producir. Todo un reto lo que tenemos por delante. Desde el Foro de Recursos Humanos estamos muy ilusionados en ese 2022. Seguiremos conectando con Radio Cultura, con vosotros. Gracias. Desde España, buenas noches.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Nueva normalidad, nuevos incentivos. Si bien mucho se ha hablado de la pandemia y los cambios provocados por ella en el mundo del trabajo, lo cierto es que los efectos secundarios aún no han concluido. Por ejemplo, el Corte Inglés, grupo de distribución mundial con sede en España, compuesto por empresas de distinto formato, desde físicas hasta online, alcanzó un acuerdo con los sindicatos para modificar su anterior sistema de incentivos. ¿El motivo? Los hábitos de compra del cliente han cambiado, potenciando la omnicanalidad, la organización de nuevos modelos de trabajo y la reestructuración de la plantilla, por lo que se volvió obsoleto el anterior sistema. El acuerdo afectará a unas 42.000 personas, logrando aglutinar bajo un mismo esquema a distintos departamentos de funcionamiento muy diferente, basándose en el carácter individual del premio y eliminando los incentivos colectivos. Se pondrá en marcha desde el 1 de enero con un sistema de cobro mensual no acumulable en el año, con escalas progresivas que posibilitan, mediante objetivos alcanzables, un incremento de la cantidad a percibir a medida que aumenta la venta realizada. Otra novedad es que se eliminan los criterios de territorialidad y estacionalidad. Además, a petición de los sindicatos, se eliminó el mínimo exento de venta para lograr ese incentivo, lo que dificultaba el cálculo del sistema del mismo. Se constituirá asimismo una comisión de seguimiento del acuerdo para mejorar la situación de algunos colectivos que no se hayan podido sumar al sistema o ante la definición de nuevos puestos de trabajo. Los sindicatos han valorado positivamente el cambio, considerándolo motivador, claro y fácil de entender, de modo que los trabajadores sepan en todo momento los importes que cobrarán y el efecto de sus ventas sobre sus nóminas. Gremios docentes porteños rechazan prácticas laborales en secundarios. Los gremios docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazaron la iniciativa que establece prácticas laborales obligatorias a partir del ciclo lectivo 2022 para estudiantes de quinto año de establecimientos de gestión pública y privada, anunciada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Angélica Graciano, secretaria general de UTCTERA, dijo al respecto: impulsan el trabajo precarizado de estudiantes y la escuela secundaria no tiene ese propósito. Tendrían que estar trabajando en la orientación e inclusión de los estudiantes en los circuitos de educación superior. En el mismo sentido, María Isabel Grau, secretaria de prensa de la asociación ADEMIS, dijo que de ninguna manera entendemos que la prioridad tiene que ser la inserción en el mercado laboral, y sostuvo que la escuela secundaria debe apuntar a potenciar el pensamiento crítico y el conocimiento que contribuya al desarrollo de personas que puedan transformar la sociedad y aspirar efectivamente a un acceso a la universidad y a los institutos terciarios. Además, los gremios afirmaron que este anuncio fue totalmente sorpresivo, ya que no hubo ninguna reunión de trabajo en los que ellos fueran convocados. La mencionada Graciano afirmó: "Nos enteramos por los medios de comunicación". Asimismo, Graciano señaló un tema que no es menor, ya que en el mismo momento se estaba votando el presupuesto educativo y en este no se prevén incrementos en las partidas para el nivel secundario. Al respecto, indicó que este tipo de prácticas necesitan de aumentos presupuestarios para el proceso de sistematización, considerando que lo más probable es que esto se deba realizar a contraturno, nuevos puestos de trabajo, traslado de estudiantes, además de que, creo, dijo, que los estudiantes deberían recibir una asignación para la compra de material necesario como la ropa. Y concluyó afirmando: "Hay improvisación, están haciendo un anuncio y no tienen previsto nada de la implementación, está hecho para producir titulares". ¿Le creen los argentinos a los empresarios? Una encuesta reciente de la consultora Taquión relevó los niveles de confianza de la gente, mostrando que los argentinos confían más en los empresarios que en los políticos. Sin embargo, los hombres de negocio no tienen mucho para festejar, ya que el 62,9% de los encuestados expresaron que sienten desconfianza a los empresarios y tan solo un 25,4% confía en ellos. Asimismo, el 83,3% de los encuestados expresó su total desconfianza hacia el sistema judicial en la Argentina. Al igual que en encuestas anteriores, nuevamente el Poder Judicial quedó detrás en la proyección de imagen negativa. La confianza es un elemento clave dentro de las relaciones de una sociedad. La ausencia de confianza en la política, la justicia y los empresarios explica en gran medida la recurrente incapacidad de nuestro país para impulsar iniciativas de inversión para el desarrollo de nuestra economía.
Quiero darle dos noticias puntuales para que tengan presente. Uno, se abrió la cuarta edición del curso Diplomatura en Riesgos Psicosociales en el Trabajo y su Prevención, que somos fundadores y dirección académica de este Observatorio del Trabajo. Lo hacemos junto al Instituto Argentino de Seguridad y A4 Health. Así que si quieren más información, ingresen a www.yas.org.ar. Y también sumo a esta noticia una invitación para que mañana, 15 de diciembre, a las 18 de Argentina o a las 22 horas de España, un webinar sobre innovando en la salud ocupacional, reto de las organizaciones en la promoción de la salud mental. Más información, ingresen a nuestra website www.elobservatoriodeltrabajo.org en la sección Formación Profesional. Muchas gracias.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a abordar algunas competencias digitales necesarias para la búsqueda de empleo. La primera serían las videoconferencias. Bueno, cada vez es más habitual que se realicen entrevistas de trabajo a través de estos sistemas. Teams, Webex, Meet, Zoom, bueno, todas ellas. En segundo lugar, almacenamiento en la nube. Además de ser una competencia a sí misma, que es importante a la hora de trabajar, bueno, pues sería interesante disponer de una carpeta donde tengamos nuestro currículum, hoja de vida, la vida laboral, el documento de identidad, todos los títulos fotocopiados, escaneados, etcétera. Bueno, eso nos permitiría poderlos mandar por correo electrónico en cualquier momento. Tratamiento de textos es otra de las habilidades digitales que se requieren en la búsqueda de empleo. bueno, aunque solo sea por confeccionar el currículum y porque lo piden en montones de ofertas de empleo. Casi todas las ofertas de empleo que requieran el uso de ordenador van a requerir tratamiento de textos. Por supuesto, el correo electrónico. La mayoría de las webs de búsqueda de empleo, para utilizarlas requieren disponer de un correo electrónico, y además es que es una de las herramientas de comunicación más importantes que existe en la actualidad. Por supuesto, también las redes sociales. Cada vez hay más ofertas de trabajo que solo se publican en redes sociales. Bueno, pues disponer de cuenta nos permitiría acceder a ellas. Crear o, digamos, editar, saber manejar contenido digital para tener una buena presencia en los medios sociales es importante publicar en ellos, y siempre es mucho más relevante si el contenido es nuestro. Por otra parte, la comunicación digital. Estamos hablando de competencias digitales. La comunicación digital es una de las competencias más relevantes que existen en la actualidad a la hora de buscar trabajo. Interacción digital sería otra de las competencias. Bueno, en el proceso de búsqueda de empleo es, digamos, muy habitual tener un número elevado de interacciones digitales. Hemos de saberlas gestionar. Por otra parte, es importante la búsqueda avanzada de contenidos. Aunque casi todo el mundo busca en Google y en otros buscadores, incluso en los medios sociales, la mayoría de la gente no hace búsquedas buenas, búsquedas de calidad. Es imprescindible saber hacer búsquedas avanzadas. Y para ir terminando, otros tres competencias que serían networking digital. Los contactos personales, evidentemente, siguen siendo importantes a la hora de buscar empleo. En digital podemos hacer muchísimo networking con muchas personas a las que no llegaríamos por canales offline. La penúltima sería la hoja de cálculo. Bueno, hoy en día, además de ser una de las competencias más solicitadas, también nos va a permitir llevar un registro de nuestra actividad en la búsqueda de empleo. Y la última sería el aprendizaje digital. Aprender, adquirir nuevas competencias hoy en día es imprescindible a la hora de mantener la empleabilidad y la búsqueda de empleo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Innovación social a cargo del licenciado Vicente Españulo.
Buenas noches, escuchas. Nos focalizaremos en el concepto convivir. Su origen es latino, significa vivir con otros. El prefijo con, junto, y vivere es existir, o sea, no estar muerto. Sabemos los altos costos biopsicosociales, económicos y políticos que pagamos por la pandemia. ¿Se acabó? ¿Ya está la vacuna?, dirán algunos. Sí, pero no evita el contagio. Este aumentó el 61%. A los eventos masivos, por las fiestas, viene el agrupamiento de las subtribus familiares. Aquí sostuvimos que la pandemia generaba una paradoja. Los humanos somos sociales, pero debíamos distanciarnos para sobrevivir. Se socavaron los vínculos afectivos, las relaciones profesionales, las cadenas económicas, las ligazones políticas. Este distanciamiento terapéutico se lo identificó como distanciamiento social. A esta altura tenemos que ser más específicos. En marzo del 2020, la ONG Back2Unidosus.org decía: el distanciamiento social no describe lo que realmente nos están pidiendo que hagamos. Por eso estamos usando la frase distanciamiento físico, no social, con otras personas. Más que nunca debemos sentirnos conectados socialmente para apoyarnos con el otro. Las interacciones deben ser cuidadas, mantener las distancias con higiene recomendadas para cada una de ellas. Si pretendemos cuidar a quienes amamos, debemos cuidarnos nosotros para no ser la causa de su contagio. La revista Investigación y Ciencia número 531, las catedráticas Dana M. Hawley y Julia C. Book publicaron la nota El distanciamiento social en los animales, donde nos dicen, aunque parezca antinatural, el distanciamiento social, que sería físico, se practica en la naturaleza. Especies tan diferentes como langostas, monos, peces, insectos, aves detectan y se alejan de sus semejantes enfermos. Continúan: la evitación es una de las diversas opciones para las que optan los animales. Algunas especies sociales permanecen juntas cuando los miembros se han infectado, pero modifican ciertas interacciones y acicalamiento. Las hormigas limitan encuentro entre los individuos con función social en la colonia para no contagiarse. ¿Qué tal escuchas? Para cuidarnos, seamos animales.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy me gustaría hablar de las innovaciones tecnológicas para el año de 2022. Sabemos que los años pasados, especialmente 2020 y este año también de 2021, han sido dos años de mucha adaptación con relación a esta nueva realidad al virus por cuenta de COVID, y por cuenta de eso, bueno, tuvimos que adaptar nuestras maneras de vivir y de trabajar, y para que, bueno, pudiéramos de hecho seguir con las actividades además de toda la situación de la pandemia. Entonces, hablando ahí más de 2022, podemos mirar innovaciones en el sector tecnológico. Y algunas de esas innovaciones, hablando primeramente ahí, yo me gustaría comentar con relación al trabajo. Entonces, la cultura del teletrabajo, de trabajar desde su casa, y también crear este hábito, ¿verdad? Muchas compañías están adaptándose a un trabajo más híbrido, quizá 100% desde su casa, desde home office. Y también yo comento no solamente de la parte del trabajo, pero también de la educación. Entonces, hemos mirado mucho más cursos de capacitación online, 100% online. Entonces, de hecho, es una innovación para el próximo año, de hecho, tener educación a distancia, online, lo que de hecho facilita a todos nosotros. Y también hablando ahí del tema de las automaciones, también en los procesos, en las actividades, lo que de hecho facilita muchísimo las maneras diarias de hacer los trabajos internos de la compañía. Entonces sí, aquí están algunos temas con relación a innovación de tecnología. En Onit Center hacemos este trabajo también, trabajamos con empresas organizando sus procesos, pero principalmente ayudando empresas de este sector tecnológico a lograr clientes principalmente oportunidades, no solamente adentro de su propio país, como también a nivel internacional. Entonces, usted que tiene interés en conocer más de Onit Center, nuestro trabajo, puede adentrar en nuestro website onitcenter.com. Gracias, Juan. Gracias a todos.
Thank you. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, llegó el momento esperado, la entrevista del día, después de que le preparamos toda una visión del mundo empresarial, del mundo de los recursos humanos, las noticias, lo que está pasando. También le dimos recomendaciones para cómo buscar empleo, cómo reinsertarse en el mercado del trabajo o cambiar de empleo, y qué pasa en el desarrollo de negocios, los negocios, las tendencias en el mundo de los negocios. Y hoy es el programa de recursos humanos del mes de diciembre de este 2021 que se nos está yendo, y estamos cerrando nuestra 12ª temporada del Observatorio del Trabajo. Y lo hacemos con el Top Employer Institute, esta certificadora la más importante del mundo, que ya pueden ingresar a www.top-medioemployers.com para conocer qué empresas, cómo lo hacen, informes, pueden ahí empezar a mirar qué hace esta gran organización internacional, la mayor del mundo. Y tenemos la oportunidad de tener a Gustavo Tavares, quien es su líder para la región de Latinoamérica, para hacer un análisis sobre el balance de lo que fue el 2021 en manera de tendencias y cómo se gestionó, y hacer una prospectiva de lo que va a ser el 2022. Y para charlar contigo, Gustavo Tavares, que ya estás allí una vez más en nuestro Observatorio del Trabajo, tenemos un invitado aquí que nos vino a visitar desde Jacksonville, Estados Unidos, un gran colaborador con quien trabajamos mucho, él en Estados Unidos y nosotros en Argentina, por empoderar a los directores de recursos humanos. Te saludamos junto con Armando Vicente Tauro, Juan Domingo Palermo, a ti una vez más, Gustavo Tavares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto y qué sorpresa agradable. Entonces, Armando, qué gusto estar contigo en esta edición del Observatorio de Trabajo. Juan Domingo, qué grata sorpresa. Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, gracias, Gustavo.
Gustavo, a ver, empecemos por el principio, como se dice. A ver, vamos a hacer un balance. ¿Qué sucedió? Nos encontramos con una pandemia. Hemos visto que las organizaciones tuvieron que seguir funcionando y nos gustaría hacer un balance de quizás las prácticas más salientes que pudiste encontrar en este tiempo.
Sí, yo creo que este año lo más notorio para nosotros, sin ninguna duda, fue la manera como tan rápidamente fuimos capaces de adaptarnos al trabajo remoto, al trabajo desde casa, y cuánto nos está costando volver al trabajo, al modelo de trabajo en oficina. Entonces, este año fue un año muy marcado por una serie de situaciones donde recursos humanos ha tenido que intervenir de manera muy clara en cómo hacer esta transición de vuelta, porque la transición, obviamente, hacia el trabajo desde casa fue algo de una manera muy positiva por la pandemia, y se adaptó muy rápidamente, y todos ahí, como que en cuestión de semanas, estaban todos muy ya adaptados a este nuevo modelo. Sin embargo, la vuelta a oficina ha sido muy complicada, y por diversas razones. Mucha gente ya no quiere adaptarse más al modelo tradicional de trabajar 5 días a la semana, de las 9 a las 6, o no quiere más tener que trastorno de tener que tomar camino o conducción o transporte público hasta la oficina, dedicar ahí 1 hora y media a veces a ir y volver de trabajo a su casa. Entonces hay muchos componentes que vienen muy interesantes, y lo que me llama la atención es exactamente cómo la facilidad que tuvimos en cambiar del modelo antiguo al modelo nuevo, y cómo hay mucha resistencia y cómo las organizaciones están ahí de alguna manera sufriendo para volver al modelo anterior, y que muchas veces ya hasta desistieron de salir de este modelo y están intentando trabajar el modelo híbrido, que es lo que yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, esto es muy interesante, y cómo llama la atención la manera como la comunicación de las organizaciones ha sido muy eficiente, muy eficaz en garantizar la transición del modelo hasta el modelo de trabajo en casa, desde casa, y cómo la vuelta ha sido tan complicada. Creo que esto para mí ha sido el gran en resumen, el gran obstáculo, el gran reto, el gran tema que los recursos humanos han enfrentado a lo largo de 2021.
¿Y qué has podido observar como una acción concreta de una política de que bien implementada en la organización para poder subir a la gente a estos procesos?
Sí, esto creo que ha sido el gran desafío, porque la digitalización hoy nos ha proporcionado una capacidad de desempeñar nuestro trabajo. Obviamente que estamos hablando aquí de la tercia parte de la gente que tiene condiciones de desempeñar su trabajo desde casa, ¿no? Pero esta gente ya no quiere más volver. Esta gente ya no quiere más volver al modelo de trabajo en la casa. Y el gran quizá desafío de las organizaciones ha sido cómo a convencer a la gente a volver al modelo de trabajo. Entonces tenemos mismo las grandes empresas de tecnología que había anunciado que ahora, tras terminado el verano en el hemisferio norte, ya estarían todas 100% de vuelta a oficina. Mismo estas empresas han tenido el cuidado de postergar un poco esta decisión por cuenta de algo que está pasando especialmente con las generaciones más nuevas, las generaciones Z, de que el fenómeno de la gran renuncia, de la gente que no quiere más trabajar sino en sus propias condiciones, sus propios términos. Entonces esto ha sido un gran desafío para las organizaciones a gestionar toda esta, porque todo es absolutamente nuevo, y cómo las empresas van a trabajar esto. Yo creo que es un gran reto para 2022.
Sí, Gustavo, sobre lo que estabas hablando, las empresas de tecnología habían decidido en febrero volver al 100% presencial, pero dándose que las personas no estaban de acuerdo en volver, se ha estirado hasta mediados del año 2022. Pero hay un nuevo concepto que viene y que tenemos que, un nuevo desafío, es lo que se llama la industria 5.0, esta nueva revolución industrial, que es la revolución industrial de las personas. ¿Cómo incorporamos estos conceptos, estas nuevas maneras de trabajo y tecnología aplicada a los conceptos de la inteligencia artificial, realidad aumentada, Internet de las cosas? ¿Cómo hacemos que las pequeñas empresas y las empresas en sí puedan capacitar estas nuevas ideas y hacer que esta nueva revolución 5.0, que para mí se centra en la persona, en el concepto de desarrollo máquina y seres humanos?
Este es un punto fundamental, especialmente en este momento en que estamos viviendo, porque yo creo que el gran error de las organizaciones ha sido intentar desarrollar competencias en las personas que son fácilmente replicadas por las máquinas, por la inteligencia artificial, por Big Data y por Analytics y por todas las tecnologías que tenemos. Creo que la situación de las organizaciones que van a tener mucho más éxito son aquellas organizaciones que van a invertir en el aspecto humano, en las competencias humanas que no pueden ser replicadas por la máquina, y la combinación de estos dos factores hace con que esto sea un diferencial competitivo. Querer que la gente entienda el lenguaje de programación y que se porte como máquina no va a ser lo que va a permitir una diferenciación competitiva, sino más bien es desarrollar justamente esta capacidad humana de cómo conectar este aspecto humano y hacer la complementación del lado máquina, del lado sistémico, a través del lado humano. Yo creo que esta es la gran ventaja que las organizaciones pueden tener, y las organizaciones que estamos viendo que tienen más éxito en este proceso de digitalización son justamente ellas que están invirtiendo más en el aspecto humano de componente humano de las personas y capacitarlas en este aspecto.
Sí, porque para mí, Gustavo, la quinta revolución industrial, para mí la revolución que pone a las personas en el centro, todas esas capacidades pasan a ser para las personas. Ahí creo que está la raíz del cambio. Pasamos de con a para las personas. Verdaderamente es una revolución, ya que invertimos totalmente en prioridades que condicionan y envuelven cada día. Pero para mí tiene tres pilares fundamentales esta industria 5.0. Primero, las personas. Segundo, la sostenibilidad y la resiliencia. ¿Qué piensas tú en esto?
Sí, sin duda, yo coincido con las tres, especialmente cuando hablamos de la sociedad y cuando hablamos de la del aspecto más de sustentabilidad, porque este quizá es el otro elemento que estamos viendo muy fuerte. La sustentabilidad no es solo la sustentabilidad del modelo de negocio, del modelo económico, sino más bien el balance entre lo que es vida profesional, vida personal, el balance entre lo que producimos y lo que consumimos, el balance entre lo que somos capaces de estar distribuyendo y lo que somos capaces de consumir. Responsabilidad social ha entrado en la pauta de las agendas de las organizaciones de manera muy clara, muy fuerte, porque esto está percibido que no es más un tema solo de filantropía, no es solo más un tema de parecer que somos buenos o que estamos generosos. Este es algo que es demandado por la sociedad y nosotros esperamos, la expectativa de los consumidores es que las empresas ahora se porten de manera que yo puedo, obviamente, si, aquellos que pueden consumir el producto, sí, lo pagan, pero que esta empresa también de alguna manera retribuya a las comunidades donde están insertados algo por estar justamente ocupando el espacio, por estar ocupando del agua o estar ocupando, no sé, del suelo. Entonces, este es el componente que yo creo que hay mucho más concientización al respecto de cómo garantizar y cómo las empresas tienen que portarse en este aspecto de sustentabilidad de las organizaciones. Yo coincido contigo
sí, totalmente.
Al 100 en estos puntos.
Yo creo que este COVID-19 tiene un antes y un después. Ha cambiado realmente el paradigma de las industrias del conocimiento. Y esta sociedad 5.0 hoy es la sociedad centrada en el ser humano, que equilibra de alguna manera el avance económico con la resolución de los problemas sociales mediante un sistema que integra en gran medida el ciberespacio y el espacio físico, ¿no?, de las cosas. Y es por eso que tenemos que entender que hoy ya las empresas en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos y soy profesor en la Universidad de Jacksonville, y yo siempre le digo que hoy las empresas ya no se centran en los títulos, sino nos centramos en las competencias. Conocer cuáles son las competencias que necesita el mercado y cuáles son las competencias que necesitamos de las personas. Y utilizar a través de la competencia el mejoramiento de la calidad humana para una mejor calidad de vida en las organizaciones, en las empresas. Y ya, por eso le digo a las empresas muchas veces cuando trabajamos en reingeniería de conceptos, no es importante que el empleado esté 8 o 9 horas trabajando en una oficina. Lo importante es saber cuál es la producción que tiene que tener. Y si esa producción la termina en 5 horas, se puede ir. Tiene el tiempo libre. Lo importante es poder determinar estándares de productivo que determinen la capacidad operativa, productiva y económica de cada una de las operaciones.
Y que interesante lo que tú mencionas, Armando, porque justamente es la amplitud del híbrido que estamos hablando, porque mucha gente dice que el híbrido es solo casa o oficina. No, el híbrido puede ser cualquier cosa.
Cualquier cosa,
exacto. El híbrido puede ser cualquier horario. El híbrido puede ser que yo elija trabajar lunes y martes y yo no quiero trabajar más miércoles y jueves. El híbrido es un concepto amplio y que da autonomía y que da empoderamiento a la persona para justamente poder hacer con que su balance sea respete sus tiempos, sus necesidades, sus aspiraciones. Entonces, yo creo que este es un elemento muy interesante lo que tú mencionas, porque cuando hablamos de que la gente va a estar trabajando cada vez más en ambientes más flexibles, la organización también tiene que cuidar de proporcionar el bienestar del colaborador. Entonces, salimos también un poco de la cuestión de que estamos ahí trabajando y las oficinas traen una área de descompresión o traen no sé qué, y lo que vamos a ver cada vez más es que las empresas preocupadas con la prevención del estrés, la prevención del burnout, prevención de enfermedades, y no en su tratamiento, o esperar que la cosa suceda para que la empresa se ocupe o para que la empresa se ponga ahí como a cuidar del colaborador. Entonces, ese aspecto de la prevención, aspectos de salud mental, aspectos de bienestar, aspectos de flexibilización del contrato de trabajo, de las horas, del local de trabajo, esto todo viene y viene muy fuerte, y yo creo que estamos viviendo una transformación que se va a poner mucho más grande en los próximos años, porque todavía esto es muy nuevo para nosotros.
Podemos decir entonces que la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo son centrales en el tiempo que se viene.
Yo diría que una de las prioridades más claras de las organizaciones para 2022, al menos de lo que vemos en Top Employers, es garantizar la seguridad psicológica del colaborador. Este es un cambio trascendental, porque este es un tema que no se mencionaba 3 años atrás. Garantizar seguridad psicológica de las personas. Imagínate que esto es, una quiebra de paradigma tremenda, porque de alguna manera recursos humanos no se involucraban en estos temas. Recursos humanos se ocupaba de cuidar del ambiente de trabajo, de las políticas, de las iniciativas, pero no se entraba en el aspecto más individual, personalizado del colaborador. Y ahora ya no, ahora hay una expectativa que es al revés, es cuidar justamente de este aspecto y garantizar el balance esté adecuado a cada necesidad, a cada contexto, a cada colaborador.
Te agradecemos muchísimo desde todo el equipo del Observatorio del Trabajo. Aquí Armando Tauro, que nos vino a visitar. También queremos agradecerle muchísimo a todo tu gran equipo, a Verónica, a Robert, a todo ese gran equipo internacional de todo el mundo que apoya a las organizaciones para ser top employer. Así que felicidades al Top Employer en este 30 aniversario y Dios quiera que podamos seguir generando este espacio en la temporada 13 del Observatorio del Trabajo.
Gustavo, fue un placer hablar contigo.
Con todo gusto, qué honor, Armando, estar contigo, qué honor poder estar participando de esta edición de cierre del año de Observatorio del Trabajo. Muchísimas gracias a todos, felices fiestas a todos, que tengamos un lindo 2022 y que sigamos juntos trabajando para desarrollar el mundo del trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes aquí en el programa del Mundo del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo con Armando Tauro, que está aquí con nosotros, el Observatorio del Trabajo. Quédate en Radio Cultura.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.